Estamos en comunicación con Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional Argentina. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado.
Bueno, nos va a presentar una pequeña columna, Gustavo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más seguido. Quisiera que nos comente desde su punto de vista, bueno, los temas de esta semana que ha transcurrido y con qué quedarnos también, ¿no?
Y básicamente lo fundamental es que el gobierno porteño de Rodríguez Larreta volvió a dejar en claro que la única justicia que respeta es la que lo obedece. Y más o menos este ha sido el manual de estilo de Cambiemos a través de la presidencia de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Ha habido un ajusticiamiento mediático primero, el intento de llevarlo a cabo de manera judicial después, de toda la oposición, quizá de la mano de un sueño eterno que ha tenido la derecha en la República Argentina, que es la proscripción, si es posible para siempre, del campo nacional y popular. Y algunas cosas que han pasado entre 2016 y 2017 ha sido un avance con sentido de eternidad, casi con un grado de impunidad, convencidos que la victoria ya estaba lograda y que nunca más se iba a dar un gobierno nacional y popular en la República Argentina. Esto tiene que ver con lo que llamamos comúnmente el Laufer, con los presos políticos, tiene que ver esencialmente con la demonización de los gobiernos populares y te diría una receta que ha seguido casi toda América Latina, básicamente en Brasil, que ha tenido a través de la corporación O Globo y revistas como Veja situaciones muy similares a las que ha vivido la Argentina, sobre todo entre 2014, 2015 en adelante, pero cuando vos mirás hacia atrás, te diría que es una tormenta que se desata a partir de la 125. Pero por ahí lo que más me preocupa, sobre todo porque esto está sucediendo en un escenario absolutamente inédito y singular, donde está en juego la vida y la muerte de millones de seres humanos, donde ya han muerto casi 60.000 solamente en nuestro país, es una suerte de enorme crueldad política de la mano de la antipolítica, porque hay un sector de Cambiemos que representa a un partido que es absolutamente incompatible con la democracia. Todo aquel que venga a defender los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos se planta desde la antipolítica como un sector que es absolutamente incompatible con la palabra república, con la palabra democracia. Pero esto de estar apostando al desastre sanitario, esto de estar apostando a la bolsonarización de la pandemia en nuestro país, la verdad es que es un grado de crueldad muy agudo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay catadura moral de este sector para poder hablar de salud, cuando lo que hicieron fue convertir al ministerio en secretaría, restarle presupuesto y poder político. No hay espacio para escuchar a quienes terminaron con el plan Conectar Igualdad de cuajo en el verano de 2016 y hoy estaríamos necesitando muchísimo de esa innovación tecnológica y cultural del kirchnerismo cuando necesitamos educación a distancia. Son los mismos que transformaron en secretaría al Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la misma manera que el de Salud, restándole presupuesto y decisiones en el momento en que más necesitamos de ese ministerio. Son los mismos que en la ciudad de Buenos Aires le quitaron presupuesto al Malbrán y terminó siendo el primer gran hospital que encendió la luz entre tanta oscuridad apenas apareció el coronavirus. Bueno, cuando hablamos de educación, y volvemos a esto de estar desconociendo lo que dijo un juez federal en las últimas horas, esperando la decisión de la Corte Suprema, como si no hubiese instancias intermedias que van marcando de qué se trata, y vos tenés que acatar la instancia intermedia hasta que después la Corte fije posición definitiva, pero hasta el momento lo que tenés que hacer es obedecer a esta justicia. Como no es la justicia que te favorece, no es la que obedeces. Ahora, de la misma manera que hice ese raconto sobre lo que hicieron con salud, ciencia y tecnología y el plan Conectar Igualdad, y uno puede poner en línea un montón de situaciones que tuvieron que ver con el macrismo y la educación, desde Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. Y ahí, la verdad, que ver ahora cómo se rasgan las vestiduras, el sector que creó las aulas container, el sector que desde el año 2013 hasta el presente, todos los años deja a 12.000, 13.000 pibes sin vacantes a través de la inscripción online. Observar cómo los creadores del 0800 de denuncia sobre los docentes que por ahí estaban impartiendo datos políticos en clases de historia, los descuentos a los docentes por días de paro, etcétera, 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 a la profundización de Mauricio Macri presidente, apaleando en la plaza del Congreso a los docentes que querían montar la escuela itinerante, al ministro de Educación que encarnó Bullrich diciendo que le hablaba al país como gerente de recursos humanos y que su gesta se parecía demasiado a la campaña al desierto, son los mismos que dijeron que, bueno, ¿qué va a ser? Se cae en la educación pública como si eso fuera un designio terrible para aquel que se pone el guardapolvo blanco en la Argentina. Son los mismos que plantearon que nadie, ningún pobre llega a la universidad, y así sucesivamente podemos seguir sumando en esa línea de tiempo cualquier cantidad de pruebas de que si algo no les interesó fue la educación pública. Sin embargo, ahora, utilizándolo casi como lanzamiento de campaña en un año electoral muy particular, vuelven a utilizarlo. Yo creo que desde aquella noche conocida en Capital Federal como la noche de los runners, en la que se lanzó a miles de seres humanos a correr por las noches de una ciudad repleta de coronavirus, es el lanzamiento de lo que para mí fue la primera declaración de guerra. Y en la campaña desnaturalizaron lo que significaba el cuidado y la pandemia, pusieron en pie de guerra a miles de seres humanos y fundamentalmente lo hicieron con la garantía mediática de ese cerco que generan los medios del poder real, los medios hegemónicos, para que vos no te preocupes por lo que te tenés que preocupar y estés discutiendo lo que no tenés que discutir. Yo creo que esta situación, y salgo por ahí de lo político y me meto en una cuestión más social, si querés, un poco más filosófica. A mí me preocupa que haya un sector de la sociedad argentina que esté en peligro de extinción intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nunca me imaginé que en algún momento de mi vida iba a tener que sentarme a discutir en cualquier lugar, en el laburo, en la mesa familiar, en la cola de la verdulería, la diferencia que existe entre una fiesta y un velorio. Sin embargo, hoy me encuentro con más de uno al que tengo que explicarle la diferencia entre la vida y la muerte, cuando uno realmente creyó que no hacía falta. Sin embargo, hoy parece que sí, claro que sí. Y entonces hay que estar hablando del valor de la vida frente a la crueldad de quien utiliza en campaña política la muerte ajena. En esto, la verdad que son vaqueanos, ¿eh? Porque Macri llegó a jefe de gobierno porteño parado encima de los cadáveres de Cromañón. Macri lanzó su campaña política presidencial parado arriba del cadáver de Nisman en enero de 2015. Les gusta esta historia. Saben perfectamente de qué se trata. Y entonces van una vez más por la demonización de un adversario político que en el día de ayer volvió a mostrar que Argentina está en el mundo, que Argentina será, a través de los laboratorios Richmond, que, pucha, qué casualidad, inauguró la planta destinada a vacunas y productos basados en la infectología, Cristina Fernández de Kirchner el 1 de agosto de 2011. No hay casualidades, tiene que ver con un modelo de país que desde hace más de 210 años enfrenta al modelo de colonia. Ese modelo de país que confía en la industria nacional, en nuestro valor agregado, en nuestra ciencia y tecnología propia. Y resulta que ahora vamos a ser el primer país de América Latina que va a producir la vacuna que ha demostrado el mayor nivel de efectividad contra el coronavirus. Y seremos en América Latina los primeros que vamos a producir para exportación y consumo local, quizás a partir de junio, de la Sputnik V. Todo eso mientras el presidente ayer hablaba de la reformulación del impuesto a las ganancias, hoy va a lanzar créditos para la vivienda. La verdad es que uno puede ocultar el sol con un dedo un ratito nomás. En algún momento, mucho más temprano que tarde, la verdad siempre es la que aparece en el centro de la escena. Y me parece que están jugando con fuego y quizás a punto de quemarse, porque aunque sean el poder real, tanto la derecha política como la derecha mediática han llegado a un punto donde no hay retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hubo un reciclaje para sectores del periodismo y de la política, siempre, siempre. Me parece que han ido tan lejos que no hay retorno y en esta se terminan inmolando porque están llegando al final de un camino que no tiene ningún destino. Ya está. Vos podés discutir un modelo político, podés discutir un modelo económico. Lo que no podés discutir es el hecho de la vida y la muerte. Y en Capital Federal, en un momento donde estamos rozando los 30.000 casos a nivel país y el AMBA se lleva el 50% de la cifra de contagios cotidianos, ver que ya el sistema está saturado, ver que no hay respuestas desde lo público y tampoco desde lo privado, y sin embargo mandás a 1 millón de pibes a clase todos los días para que cerca de 3 millones se movilicen por las calles, utilicen el transporte público y generen ser pico de contagio, es de una crueldad pocas veces visto, por lo menos en el sistema democrático, porque no cabe ninguna duda que muchos de ellos no son más que hijos o nietos de la última dictadura, por poner una referencia generacional. Así que, si bien este momento es duro, es difícil de entender, muy difícil de entender, me da la sensación que el sector que se está dedicando a salvar vidas, si los tiempos sanitarios acompañan, si el proceso de vacunación se multiplica y hay cuidados por parte de la población, que la verdad en el AMBA ha colaborado bastante poco, podremos llegar a salvo a la otra orilla. Y de esa manera demostrar que también ahí el modelo de país, por supuesto que es infinitamente más importante que el proyecto de colonia. Así que hoy uno mira las tapas, por lo menos en Buenos Aires, del poder real y no encuentra casi nada de todo esto que estamos hablando, ni de la reformulación de ganancias, ni de los créditos hipotecarios, y la verdad es que no tiene ninguna gana de festejar que la Sputnik V va a comenzar a fabricarse en la República Argentina para consumo interno. Ya la primera partida del Richmond a través de los laboratorios de Pilar ya está partiendo a Rusia para el último control de calidad. Y en lugar de ser un motivo de festejo, porque debería serlo, no cabe ninguna duda, sí, te diría que es un paso atrás de algunos sectores que no están entendiendo la necesidad de la hora, que es salvar vidas. No hay otra necesidad que tenga la hora que no sea salvar vidas. Así que con esa preocupación, que es política, que es económica, presencialmente es social, creo que arrancamos esta jornada, con cosas que no son nuevas, sino que son capítulos de historias viejas.
Así es, Gustavo, la verdad que, bueno, muy claro usted en su explicación prácticamente totalitaria, ¿no?, de la situación en la que vivimos en estos momentos. En otra oportunidad, porque ahora nos quedan poquitos minutos, me gustaría que nos reflexione justamente sobre este malestar social que crean los medios de comunicación hegemónicos, realizando contenidos por ahí un poco simplificados, ¿no? Yo observaba por allí el gobierno de Alberto Fernández, el que quiere cerrar las escuelas, el que te restringe la libertad. Y la verdad que esto es me preocupa mucho, porque realmente hay un malestar social en esta pandemia. A nadie le gusta estar encerrado, a nadie le gusta que los chicos y las chicas no vayan a las escuelas, pero me parece que hay algo ahí que nos está taladrando todo el día y que, bueno, y que genera algo, ¿no?, en nuestra sociedad. Yo prendo, por ejemplo, la televisión de cualquier noticiero del mediodía. Yo la verdad que el 70% del contenido son robos, delincuencia, digamos. Hay algo allí que nos hace mal realmente.
Sí, y en eso obviamente no hay errores. Hay un plan sistemático basado en cómo demonizo al campo nacional y popular en el gobierno, porque yo te diría que no hay argumentos para pelear mano a mano. No hay argumentos. Y en algunos aspectos, ante la falta de argumentos, lo que se busca es la erosión del gobierno, avanzando, yo te diría, casi de manera destituyente, y tratar de erosionarlo justamente en este año electoral, donde seguro que una derrota del oficialismo generará una hecatombe. Sueñan con eso, pero sueñan con el desastre. Por eso van por la bolsonarización de este proceso. Sueñan con cadáveres en las calles. Es muy loco plantearlo de esa manera. Pero aquella frase de Macri, que mueran todos los que tengan que morir, tiene que aparecer ahora en la superficie para mostrarlos de cuerpo entero. Que mueran los que tengan que morir. Bien, muy bien. Es el momento en que ellos lo están gritando desde otro lugar y con otras palabras. Pero están esperando eso. Las tumbas comunes, las fosas comunes cavadas en el Amazonas, los cadáveres por las calles de las principales ciudades de Ecuador cuando comenzó esta pandemia, el sistema chileno colapsado, bueno, y Uruguay, que era algo así como la gran Meca, cerrado de una manera hermética, porque los casos hoy le han pasado como una ola de tsunami por arriba al gobierno de la derecha, y lo único que pueden hacer es encerrarse en sí mismos, porque no pudieron prever la campaña de vacunación, porque no pudieron prever, o porque no quisieron, jugando a ese tráfico del contenido de la palabra libertad, que tan mal nos hace, ¿no? Utilizarla mal es cambiar su esencia, ¿no? Es como hablar del golpe del 55 en la Argentina de la mano de la Revolución Libertadora. El manejo de la palabra libertad genera estas cosas. El mal uso, su contrabando, es lo que nos hace tanto mal desde los medios de comunicación. Así que cuando quieras podemos hacer esa línea de tiempo, contar esa historia, porque, insisto, acá no hay casualidades. Esta historia de los medios de comunicación en la Argentina es la suma, el encadenamiento de causalidades. Y fueron paridas a partir de papel prensa en 1977. De ahí en adelante hay mucho para contar.
Señor Gustavo Campana, un gusto.
Igual, y en comunicación permanente, porque esta hermandad federal es lo que nos hace la suma de las partes, y ese sonido solamente lo puede generar Radio Nacional a través de todas sus hermanas. Así que un gusto enorme estar en contacto con ustedes, hacerlo de manera habitual, porque es una hermosísima obligación.